Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis migratoria.
Se profundiza el debate en Estados Unidos tras la muerte de una niña panameña de 8 años bajo custodia federal en Texas.
Tensión.
Irak expulsó del país a la embajadora de Suecia por la profanación del Corán en el país nórdico.
Ecos.
En Perú, una decena de personas resultó herida durante las marchas contra el gobierno y la clase política.
Pronóstico.
El embajador ruso en Washington vinculó el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania con una prolongación de la agonía del régimen de Kiev.
Racismo.
En Argentina, el precandidato a vicepresidente Agustín Rossi pidió por una campaña electoral sin discriminación.
Delicado.
La indigencia se disparó en Estados Unidos con énfasis en California.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Dolor.
En Estados Unidos fue calificada de tragedia evitable la muerte de una niña panameña de 8 años en el mes de mayo, mientras estaba bajo custodia federal en Texas.
El periódico The Hill, citando una investigación interna, informó que el deceso se pudo evitar si los médicos de la patrulla fronteriza hubieran revisado el historial clínico de la niña.
Anadit Álvarez fue trasladada a un hospital tras sentirse indispuesta en su noveno día de custodia en Harlingen, donde se encontraba con su familia.
La menor padecía una cardiopatía crónica y anemia falciforme, mencionadas en su expediente médico que el personal no revisó.
El periódico agregó que una enfermera se negó a llamar a una ambulancia incluso después de 3 de las 4 peticiones realizadas por la madre.
En Órbita consultó a Percy Peña, asesor en migración internacional, residente en Estados Unidos, quien calificó el hecho como una injusticia marcada por la negligencia institucional.
Definitivamente la muerte de Anadit Reyes pudo haber sido evitada si se hubieran acatado reglas que existen ya dentro de los centros de migración para la atención al migrante. Desgraciadamente, todos estos centros de detención están a su máxima capacidad. Existe poco personal para la atención de los migrantes y se les da muy poco interés a la salud del migrante, llegando al punto de que muchas veces, por la falta de personal, no se crea un historial médico de las personas que están dentro de sus instalaciones. Este fue el caso de esta niña que pagó las consecuencias con su vida de una mala administración de estos centros. El factor humano juega un papel muy importante dentro de todo esto. Las personas que lo administran están viendo tanta enfermedad todo el tiempo que se deshumanizan. La niña presentaba síntomas bastante fuertes de influenza. Se quejaron familiares durante bastante tiempo y nadie hizo nada. Tomemos en cuenta que estaban detenidos por sobre encima del tiempo que los centros de detenciones pueden tener una familia. Llevaban ya 9 días en detención y el tiempo máximo que se permite son 72 horas.
La prensa estadounidense informó a principios de año de la muerte de otra niña bajo custodia federal en el estado de Florida.
El medio Daily Beast indicó que se trataba del primer caso desde que el demócrata Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021.
En 2019, el actual mandatario criticó a su predecesor, el republicano Donald Trump, por la muerte de niños en centros de detención de migrantes ilegales.
De acuerdo con Peña, la evidencia empírica deja en claro que los centros de detención de migrantes no están diseñados para mantener en custodia a menores.
Este tipo de tragedias pueden ser evitadas si las personas encargadas de los centros de detenciones y las empresas que se encargan de su administración aplicaran todas las reglas y sentido humano para proteger el bienestar de los menores de edad y de los adultos. La muerte de Anadith Reyes llegó a los medios nacionales e internacionales porque fue causado o ocurrió bajo circunstancias bastante graves, pero no solo es el caso de ella, se reportan muertes de menores en centros de detención casi todas las semanas. Tenemos el caso de un niño de 8 años de Guatemala que murió precisamente el 13 de este mes y es algo a lo cual no se le ha dado mucha cobertura, pero las muertes de menores dentro de los centros de detención es algo que pasa a diario. Los centros de detención no están diseñados para mantener en custodia a niños pequeños, aparte de que los centros de detención se encuentran sobre capacidad y se está teniendo en muchos casos a adultos y a menores juntos, lo que produce que las enfermedades se les peguen más a los niños y sufran más dentro de estos centros de detención.
En tanto, esta semana la Casa Blanca calificó de despreciables y peligrosos los lineamientos del estado de Texas para tratar a los migrantes que allí llegan.
El analista aseguró que en el país norteamericano la politización y la deshumanización de la migración siguen siendo factores desestabilizantes.
También es preciso que hablemos de las reglas que el gobernador de Texas está dando a los agentes fronterizos, donde se les está obligando a los agentes fronterizos a que se les apliquen medidas antihumanas a los migrantes que están cruzando. Ellos tienen prohibido ayudarlos, ser humanitarios, proveer agua a estas personas, aunque estén en una situación bastante grave. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la politización de la migración sigue ocurriendo dentro de este país y la deshumanización de los políticos frente a la migración es mucho más grande en estos momentos y mucho más obvia que en años pasados.
Escuchábamos a Percy Peña, asesor en migración internacional residente en Estados Unidos.
Tensión.
Irak expulsó del país a la embajadora de Suecia, Jessica Svarström, tras una nueva profanación del Corán en el país nórdico.
El hecho ocurrió luego de que manifestantes enfurecidos asaltaran la sede diplomática en Bagdad, donde causaron un incendio que fue controlado.
El Ministerio Sueco de Exteriores comunicó que su personal estaba a salvo sin ampliar en detalles.
La reacción en Irak fue consecuencia a una protesta en Estocolmo, donde ante la embajada iraquí un hombre pisó y pateó una copia del libro sagrado musulmán.
El canciller sueco Tobias Billström criticó duramente a las autoridades del país asiático por faltar a su responsabilidad de proteger la embajada y a su personal.
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí condenó el ataque, aunque no se refirió a cómo se permitió el acceso a la embajada sueca a los asaltantes.
En Suecia, el derecho a las manifestaciones públicas es protegido por la Constitución. Las leyes contra la blasfemia fueron suspendidas en la década de 1970.
La policía suele autorizarlas y considera que se podrá producir una aglomeración sin graves molestias ni riesgos para la seguridad pública.
Como reciente antecedente, en junio, un migrante cristiano iraquí quemó un ejemplar del Corán afuera de una mezquita en Estocolmo.
Lo hizo durante el feriado musulmán del Eid al-Adha, lo que suscitó indignación en el mundo islámico.
Este suceso provocó otro asalto por parte de manifestantes a la embajada del país nórdico en Bagdad.
Los actos de profanación del Corán en Suecia afectaron el deseo de esta nación de ingresar en la OTAN.
Turquía los condenó y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, de creencia musulmana, vetó durante meses la adhesión del país al bloque, aunque finalmente la apoyó.
Ecos.
En Perú, una decena de personas resultaron heridas durante las marchas a lo largo del país en reclamo de la salida del gobierno y adelantar las elecciones.
El Ministerio de Salud reportó 11 detenciones durante las movilizaciones en la capital, Lima.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó de 8 heridos, de los cuales 6 fueron civiles y 2 efectivos policiales.
Para el ente, los manifestantes se enfrentaron con la policía en Huancavelica y agredieron agentes en Lima Metropolitana con piedras, botellas y palos.
La respuesta policial fue con gas lacrimógeno, mientras otro grupo de manifestantes tomó las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca.
Se registraron movilizaciones movilizaciones y bloqueos de vías en 64 provincias, equivalente al 32% del total.
Los protestantes exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas.
La administración de la presidenta y la legislativa alcanzan niveles de desaprobación ciudadana del 80 y el 90% respectivamente, según sondeos locales.
El politólogo peruano José Alejandro Godoy dijo en Órbita que, vista la convocatoria, las movilizaciones fueron exitosas.
Según las cifras del propio gobierno, que normalmente son siempre más conservadoras en estos casos, alrededor de 20.000 personas han estado en la movilización en la ciudad de Lima. Esto no incluye lo que ha habido en otras 40 ciudades del país, en donde también ha habido marchas de distinto tamaño, ¿no? Y es básicamente un reclamo único, ¿no? Renuncia de la presidenta, adelanto electoral y justicia para las víctimas de las movilizaciones que se produjeron en el verano en Perú, ¿no? Ha sido una movilización además muy variopinta porque ha tenido sectores diversos, ¿no? Universitarios, colectivos sindicales, ¿no? Personalidades de la academia, del periodismo, personas incluso que provenían no solamente del sector de izquierda que hoy se opone a Boluarte, sino también incluso de la derecha. Entonces es una movilización de muy amplia base, muy parecida a las movilizaciones que tuvimos en el mes de noviembre del año 2020 con la salida de Manuel Murillo.
El comandante general de la policía, Jorge Angulo, reveló que se desplegaron 12.000 efectivos a nivel nacional para controlar las protestas.
En el caso de la capital, Lima, los manifestantes rompieron el cerco policial y llegaron hasta los exteriores del Parlamento.
A juicio de Godoy, el clima durante las marchas fue mayormente pacífico y explicó cuándo y cómo comenzaron los incidentes.
Los pocos incidentes que se registraron cuando el propio cordón policial permitió pasar a un grupo de personas a las inmediaciones del Congreso de la República y luego de ello, luego unos 15, 20 minutos, comenzaron a tirar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes, ¿no? En efecto, ha habido mucho más control por parte de la policía en su actuación, pero luego una vez que fue a partir de las 8 de la noche registrándose algunos heridos y algunos detenidos, ¿no? Entonces, pero en general, la movilización ha sido pacífica y claro, luego de los lamentables saldos de fallecidos del verano, esto es algo que llama la atención, algo que otro país del mundo no llamaría la atención.
El entrevistado se refirió a los efectos de esta nueva marcha sobre el gobierno de Boluarte, iniciado en diciembre tras la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso.
Aquí la mayoría de analistas señala que es el gobierno el principal responsable del éxito de la movilización, debido a que finalmente, con un conjunto de idas y venidas y declaraciones desatinadas, fue quienes de alguna u otra manera hicieron que ciudadanos de clase alta y de clase media se movilizaran, y por ello, de alguna u otra manera, el éxito de la protesta, pese a que las declaraciones oficiales han querido minimizar el éxito de la marcha.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Pronóstico.
El continuo apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania solo prolongará la agonía del régimen de Volodymyr Zelensky. Esto lo declaró el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov.
Según el diplomático, la situación dejará nuevas víctimas, incluso entre la población civil.
De acuerdo con el embajador, la Casa Blanca no tiene el valor de admitir que los planes para derrotar a Rusia en el campo de batalla están fracasando.
Las declaraciones de Antonov fueron tras conocerse la asignación de otro paquete de 1.300 millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Kiev.
Por su parte, el Kremlin señaló que el suministro de armas a Ucrania desde Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones entre Moscú y Kiev.
Rusia remitió en su momento una nota a los países de la OTAN sobre los envíos de armas a Ucrania.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que cualquier cargamento con armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Moscú.
El canciller aseguró a su vez que Estados Unidos y la OTAN están directamente implicados en el conflicto de Ucrania.
No solo lo están al suministrar armas, sino entrenando al personal en el territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países, añadió.
De hecho, Rusia impuso restricciones a desplazamientos diplomáticos británicos en su territorio.
Esta semana, Londres actualizó su lista de sanciones a Moscú con nuevas personas y entidades en el contexto de la operación militar rusa en Ucrania.
Racismo.
El jefe de gabinete argentino y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, fue el primer aspirante en comprometerse a llevar adelante una campaña electoral sin discriminación.
En el marco de las primarias del 13 de agosto y las generales de octubre, el organismo encargado del tema llamó a los postulantes a suscribir ese acuerdo.
El objetivo es erradicar discursos y prácticas peyorativas y discriminatorias, indicó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI.
De parte de la dirigencia política debe haber respuestas condenatorias, determinantes, no miradas contemplativas, sostuvo Rossi, de la coalición oficialista Unión por la Patria.
En los últimos días el debate sobre el racismo se instaló en Argentina luego de que un fallo judicial incluyera, por primera vez, el concepto de odio racial.
Se trató de la condena de prisión perpetua a tres policías por el asesinato de un adolescente de 17 años en el año 2021.
Lo estigmatizaron porque era morocho, mestizo, y porque salió de una villa miseria, dijo Héctor González, padre de la víctima.
Sputnik conversó con la directora del INADI, Greta Pena.
En la Argentina, y lo que demostró este fallo, y por eso es tan importante, por primera vez, que existe un racismo estructural, que es lo que viene sosteniendo el INADI. Y el primer dato del racismo estructural es que justamente niega o oculta que haya racismo. Argentina, como otros países de Latinoamérica, sufrió un proceso muy, muy fuerte luego de la trata esclavista, con la que también se creó nuestro país, con personas provenientes de África, a instaurar un discurso y una educación y una escritura de nuestra historia que invisibilizó, negó que al día de hoy nosotros tengamos existencias de personas afrodescendientes o similar. Es decir, el mito de la Argentina blanca, ¿no? Como si solamente fuera proveniente de Europa u otros países y a la vez la inexistencia de los pueblos indígenas.
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo manifestó que el racismo en Argentina adquiere elementos socioeconómicos.
Este término de racismo, que popularmente quizás se asocia a la persona de color negro, digamos, proveniente de África o descendiente de África, aquí adquiere una constitución con elementos de clase, es decir, de condición socioeconómica baja, de color de piel, lo que acá llamamos marrón, ¿no? El negro marrón. Históricamente también fue denominado como cabecita negra, morocho, pardo, de manera despectiva, por supuesto, ¿no? Entonces acá tenemos un fuerte componente y esta es de la condición social, el barrio de residencia, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en decir que es un problema de clase y no de racismo. Es un problema de racismo y el racismo estructural, obviamente, que perpetúa y legitima las desigualdades, hace que las capas más desfavorecidas de la población se correspondan con los grupos racializados.
Pena destacó el respaldo de la ciudadanía al fallo judicial por el asesinato de Lucas González.
Y señaló la diferencia con el crimen de otro joven, Fernando Báez Sosa, en 2020.
En este caso aclaró Pena, no figuró el odio racial pese a que el asesinato se cometió bajo insultos racistas por parte del grupo de jóvenes que lo golpeó hasta su muerte.
No son solo las fuerzas de seguridad. Al ser el racismo estructural, por supuesto, el Estado en sus agencias sí tiene un racismo institucional, no solo las fuerzas de seguridad, sino también el Poder Judicial. Por ello esto es la primera vez existiendo este agravante y también en la ley sobre actos discriminatorios que se aplica. Pero también en otros, en las demás agencias del Estado y bueno, y por supuesto con de otras maneras, pero en la sociedad. Yo creo que hay que remarcar que las personas racializadas son las más postergadas de la sociedad y estructuralmente su condición, su clase, es, por supuesto, la es de los más bajos estratos. Sí. Pero no cubramos bajo, en estos casos siempre se visibilizó la pobreza, la proveniencia de los barrios más vulnerados, el género, los varones, y la edad, la juventud. Es decir, los varones pobres provenientes de barrios vulnerados. Creo que aquí tenemos la oportunidad para complejizar en el buen sentido el análisis y agregar la cuestión del racismo que estaba y está oculto en Argentina.
Escuchábamos a Greta Pena, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, de Argentina.
Delicado.
La indigencia se disparó en Estados Unidos, con énfasis en California.
Expertos y sociólogos locales ya se refieren al tema como una crisis nacional.
En California se calcula que unas 171.000 personas, el 30% de todos los indigentes a lo largo del territorio, no tienen hogar.
La situación se agravó con la crisis del fentanilo, droga potente de fácil acceso, que sofoca a personas y a comunidades enteras.
Otros problemas que enfrentan estas personas en California son los altos precios de alquileres de viviendas y el acceso a la salud.
En junio, el gobernador demócrata Gavin Newsom informó sobre su plan para pedir un préstamo de 4.680 millones de dólares con el fin de afrontar la crisis.
Esto para ofrecer 10.000 nuevas camas de tratamiento y viviendas comunitarias para personas con trastornos de salud mental y abusos de sustancias.
La propuesta debe ser aprobada primero por la legislatura estatal este año.
Si el Congreso la avala, será presentada a los votantes en marzo de 2024.
En junio se publicó una investigación de la Universidad de California en San Francisco con datos reveladores sobre el problema.
En California, las personas de raza negra constituyen 26% de la población sin techo, en un estado donde representan 6% de la población general.
Cerca del 90% de los participantes del sondeo vivían en el estado del oeste cuando quedaron sin techo.
California es el estado del país norteamericano con menos accesibilidad en cuanto a la vivienda, según informó la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.
Una persona con un salario mínimo de $15.50 por hora debería trabajar casi 90 horas semanales para pagar el promedio estatal de un alquiler modesto de una habitación.
Este monto equivale a casi $1.800 al mes.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Bolivia, donde se encuentra el corresponsal de Sputnik allí, Sebastián Ochoa, quien nos va a contar sobre una charla muy interesante que mantuvo con el ministro de Economía de Bolivia. Estamos hablando de Marcelo Montenegro. ¿Cómo estás, Sebastián? El gusto grande de saludarte. Bienvenido.
Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás por allá?
Muy bien, Sebastián. Uno de los temas principales de la entrevista que yo mencionaba con el ministro fue el tema del litio, que es un tema que viene siendo puntal de la agenda informativa desde hace mucho tiempo. Me gustaría que nos recordaras un poco sobre la presencia de este recurso allí en Bolivia, ¿no? Y la importancia estratégica que tiene.
Sí, sí, Bolivia junto a Argentina y Chile conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio, ¿no? Pues justo en este sector de Sudamérica, al norte de Argentina, al norte de Chile y al sudoeste de Bolivia están las mayores reservas del mundo. Y mira, hay una información súper actual que salió hace unos minutos. El presidente Luis Arce recién anunció que, bueno, las reservas de Bolivia hasta ayer eran de 21 millones de toneladas de litio. Que, bueno, en el Triángulo del Litio finalmente se concentraba el 60% de las reservas mundiales. Ahora el presidente le agregó 2 millones más, así que son 23 millones de toneladas de litio estamos hablando.
Bueno, toda una primicia, y un dato importante, un dato muy importante.
Salar de Coipasa y Salar de Pastos Grandes, que es donde está operando, donde va a empezar a operar la empresa estatal rusa Rosatom, a través de su filial Uranium One. Y bueno, eso, si ya tenía relevancia, más se le están poniendo al gobierno, más deseo tiene de actuar en ese sector ahora.
Sebastián, justamente, para repasar, porque se nos fue un poquito la conexión, este año la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos firmó un acuerdo con Uranium One Group, de la corporación estatal rusa Rosatom, y con dos empresas chinas para trabajar sobre el litio. Me imagino que, bueno, justamente en esta entrevista con el ministro Hablaste de esto, ¿no?
Sí, el ministro está muy predispuesto a conversar sobre este tema y nos dio muchos datos interesantes, ¿no? Según este convenio, van a construir un gran complejo industrial para extraer y producir el litio en el Salar de Pastos Grandes, que es en Potosí. La inversión sería cercana a los 600 millones de dólares. También está la empresa china CITIC Guowan, que es de China, y bueno, esta empresa tiene bastante experiencia en elaboración de baterías y autos eléctricos, como para un paso más allá, ¿no?, de la extracción inmediata. Y se suman estas dos plantas a otras dos que en enero ya había comprometido el gobierno con el consorcio chino CBC, que una sería en el sector norte del Salar de Uyuni y otra, bueno, en el Salar propiamente de Uyuni, ¿no?, que todos conocen. El gobierno prevé que para 2025 va a haber una producción anual de 100.000 toneladas de litio, que eso va a poner a Bolivia como mayor productor mundial, ¿no? Actualmente es Australia con 61.000 toneladas al año. Escuchemos la entrevista con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Bueno, es una oportunidad y un espacio importante para que un recurso natural pueda ser exportado con valor agregado, primero, ¿no? Segundo, que es un espacio también estratégico, ¿no?, para que Bolivia pueda encontrar, digamos, un relacionamiento interesante con un bloque de países emergentes como son los BRICS. Y obviamente los que quieran, ¿no?, porque hay espacio para muchos, pero de hecho, digamos, los que se han interesado en un inicio y con mejores ofertas han sido empresas del ámbito chino y del ámbito ruso, ¿no? Entonces creemos que es una oportunidad para generar un flujo de recursos importantes. Si, digamos, en este momento está en 42.000 dólares la tonelada, estaríamos hablando de que podríamos estar exportando una cosa de 4.200 millones de dólares, ¿no?, en términos de generar divisas para el país. Muy importante esto. Entonces, si consideramos que Bolivia tiene distintos reservorios, ¿no?, de litio, ¿no?, donde vamos a extraer carbonato de litio, también va a haber la tecnología de extracción directa de litio, le va a permitir al país tener distintos tipos de formas de extraer litio y darle valor agregado.
¿Cómo puede, Sebastián, influir esto en la economía general de Bolivia?
Y el ministro lo que comentaba es que la industrialización del litio va a irradiar a otras industrias del país. Él mencionaba 29 otros sectores que van a estar involucrados, además de los directamente del sector minero, ¿no? Él mencionaba que este tipo de industria tiene un eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás por esto.
Estamos nosotros estimando que va a haber 29 tipos de industrias detrás del litio, que van a ayudar mucho a la química básica. Le van a dar un espacio importante que también va a demandar el propio negocio del litio. Y hacia adelante también se van a generar otro tipo de industrias. Entonces, me parece falso decir que el litio como un elemento tan importante en este momento a nivel mundial en términos de fuente de energía que va a ir sustituyendo al petróleo, al diésel y a la gasolina, me parece que es una tontería afirmar que no va a irradiar y va a tener sus spillovers en toda la región a nivel nacional. Probablemente es desconocer lo que el presidente Luis Arce ha señalado, que es la diversificación de base ancha, y son industrias de química básica, no estamos, y de ahí obviamente puede haber una química más avanzada, pero de hecho el litio va a permitir eso. Y lo que señaló también nuestro ministro de Hidrocarburos, de el interés de que haya una planta ensambladora de vehículos, también es factible, porque tenemos gas, tenemos hierro, de otra siderúrgica del Mutún puede también proveer el tipo de laminados que pueda solicitar esta planta de automóviles. El presidente también ha hablado de una planta para generar, digamos, en ruedas, neumáticos. Entonces, hay todas las posibilidades de tener una sinergia de varias industrias, porque tenemos los recursos naturales para hacerlo.
Sebastián, varias veces funcionarios de Estados Unidos reiteraron el interés que tiene justamente Washington en el litio. Recuerdo, sin ir más lejos, a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, cuando dijo que Estados Unidos tenía que intensificar su juego en esta región, no solo por el litio, sino por otros recursos naturales, como el petróleo, inclusive el agua dulce. Bolivia ha contestado esto, pero me gustaría consultarte si en este diálogo que mantuviste con el ministro Montenegro, bueno, el secretario de Estado profundizó justamente en este aspecto, ¿no?
Sí, sí, el ministro Montenegro explicó que existe cierta preocupación dentro del gobierno al escuchar estas declaraciones que, bueno, en algunos casos se refieren a, sin más ni más, a Bolivia como patio trasero todavía, ¿no? Un concepto que uno creía que ya había quedado atrás. Y bueno, también menciona que hay intereses, él decía fuerzas anglosajonas, pero bueno, se refería especialmente a Estados Unidos para quedarse con estos recursos. Y también nos contó lo que muchas veces los ministros no confían, bueno, nos contó que dentro de Bolivia saben que existen misiones de la embajada estadounidense, compuestas por empresarios, científicos y los analistas que ellos tienen, para intentar generar un estado de caos, de desequilibrio en la economía boliviana.
No es un invento. La jefa del Comando Sur, la señora Richardson, dijo que ellos estaban muy preocupados porque en América del Sur se están entablando relaciones con empresas chinas. Las considera ella sus rivales, sus principales contendores. Entonces, ella señala que no se debe perder espacio en el triángulo del litio. Lo dijo así de forma precisa. Y en esa charla un senador también habló de la posibilidad de también de que Estados Unidos estaba perdiendo el tren o estaba perdiendo la posibilidad de extraer los metales tecnológicos que están en América del Sur. Nuestro patio trasero, así lo dijo con total claridad y falta de pudor, ¿no? Entonces lo hizo de manera abierta y obviamente este adelantamiento que tiene el gobierno boliviano ya de firmar estos convenios preocupa a ellos y a nosotros también nos llama la atención el ataque que estamos sintiendo de fuerzas no solamente desde allá, sino que ya dentro de Bolivia hay tipo de misiones de empresarios, científicos, analistas que han llegado desde Estados Unidos para generar un estado de caos, ¿no?, en la economía nacional, en el espectro nacional, y nosotros sabemos que ese es el ataque que sistemáticamente hace, ¿no?, a los Estados Unidos y también las fuerzas del norte, así que nosotros tomamos eso también. Tomamos alerta, pero también le decimos al pueblo boliviano y a toda la gente en el mundo que nosotros somos soberanos, tenemos el derecho de hacer acuerdos con quienes veamos que facilitan los intereses del pueblo boliviano.
Sebastián, ¿hay algún otro elemento que quieras destacar de lo que fue el diálogo con el ministro de Economía boliviano?
Sí, también le consulté sobre unas declaraciones del presidente Arce realizadas unas semanas atrás, a principios de julio, cuando se realizó la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú, en Misiones, Argentina. Y bueno, él decía que están viendo la forma de darle más espacio al yuan como moneda de intercambio comercial para dejar un poco atrás la dependencia del dólar para los acuerdos internacionales. Es un camino que ya están avanzando Brasil, Argentina y bueno, Bolivia no quiere quedarse atrás.
La región está bien, está vislumbrando un nuevo sendero de operar en otra divisa. De hecho, lo están haciendo. Y aquí cabe desmentir a un asambleísta que ha dicho que ni China utiliza su moneda para hacer operaciones. Eso es falso para el comercio internacional. Hay operaciones de comercio internacional que hace China en yuan. De hecho, el Banco Unión tiene operaciones en yuanes. Es una falacia lo que establece este asambleísta, de decir que es una demagogia por parte de nosotros, decir que vamos a utilizar yuanes cuando ni China usa yuanes en el comercio internacional. Eso es falso, porque hay operaciones que se hacen en yuanes, operaciones de flujo de capitales que se hacen en yuanes, y es una divisa que está empezando a tomar fuerza. No es que vamos a sustituir totalmente nuestras operaciones de comercio exterior de dólares con yuanes o de dólares euros con yuanes, sino que va a empezar a ganar más peso, más fuerza, y a eso se ha referido el presidente Luis Arce, no a decir que de un plumazo sopetón dejamos de usar dólares. No, nunca dijo eso, ni nosotros como autoridades del área económica tampoco hemos dicho algo parecido. Lo que hemos dicho es de que sistemáticamente esto va a empezar a ganar más fuerza y más espacio.
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por acercarnos esta interesantísima entrevista con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, allí en Bolivia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Martín. Hasta pronto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.